Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues muy posiblemente ya tenemos hecho un hábito de, en cuanto nos despertamos, pues hacemos el ofrecimiento de obras. Queremos que todo sea dirigido a Dios. Y sin embargo, unos pocos minutos después, nos ponemos a pensar muy posiblemente, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué día es y qué tengo que hacer? Y pienso que la respuesta siempre tendría que ser, hoy voy a amar más a Dios con su gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, intentaré crecer en el amor de Dios. Porque es, pues, una idea absolutamente fundamental que hemos venido a esta tierra a aprender a amar, a crecer en ese amor y a enseñar a amar. Y esto es así porque, pues, en un sentido último y radical, somos imagen de Dios, imagen y semejanza, y la esencia de Dios ante todo es amor. También Dios es el Logos, también yo soy, pues, imagen y semejanza de Dios por mi capacidad de pensar. Pero en su realidad más profunda, ese pensar me lleva a amar, por lo que todo se reduce a el estar amando o al saber amar. Y por eso aquel escriba que tenía inquietudes y le pregunta a Jesús por el primer mandamiento, el Señor es muy claro cuando le recuerda el libro del Deuteronomio, y su respuesta para nosotros siempre tendría que ser, pues, un gran faro de luz. ¿Qué voy a hacer hoy? Pues voy a amar a Dios, o a tratar de amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Es un precepto. Dios quiso que fuera un precepto, y por lo tanto hasta la última fibra de nuestro ser está diseñada para amar. Todas nuestras células, nuestras neuronas, nuestros electrones, nuestros protones, todo tiene como esa última, pues no sé, como sentido, esa última significación. Pues escucha Israel, dice el Deuteronomio, Yahvé no es nuestro Dios, es el único Dios. Llamarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia ante tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Estas realidades físicas que pedía Yahvé al pueblo elegido, pues lógicamente no tenemos por qué seguirlas en la nueva ley literalmente, porque tenemos la ley del Espíritu, la ley interior, la ley de la gracia, y todo aquello que podría ser manifestación externa, pues tiene que desarrollarse en nuestro interior, en nuestras intenciones, en nuestro mundo, en nuestros deseos. Y por eso decíamos, ¿y qué vas a hacer hoy? Pues hoy voy a hacer lo mismo que ayer y lo que quisiera hacer mañana, y mantenerme en esta línea, haciendo lo que sea, porque tengo la plena conciencia de qué es lo que le da sentido a cada uno de mis actos. Y me lo tendré que recordar porque tengo algunos enemigos que me impiden muchas veces hacerlo. Quizá el primero y el más tonto es porque se me olvida. Se me olvida que lo que tengo que hacer es estar amando. Como dice Santo Tomás, que el principal daño que causó el pecado original en nuestros primeros padres y por tanto en la naturaleza humana es el daño de la ignorancia. O sea, el que de repente se me borra mi panorama y no saber qué sentido tiene lo que estoy haciendo. Aunque haya hecho un ofrecimiento de obra y aunque tenga claro que este es el primer precepto, pero ya metido en la corriente del río que me lleva hora tras hora y día tras día y semana tras semana, pues puedo quedar como con este precepto desdibujado y decir, Señor, se me olvida que tú eres el sentido y el objeto y la razón de mi vida, y que tengo que buscar, estar buscando siempre la unión contigo, porque ese es el diseño y solamente ahí encontraré mi felicidad. Y solamente ahí estaré como capacitándome para estar contigo para siempre. El reino de los cielos es el reino del amor. No tendré que saber computación o inglés o no, solamente tendré que haber aprendido pues a manejarme en este ámbito como si fuera una plataforma en la que, bueno, solamente hay una lección y solamente se habla un idioma y solamente se pide una dirección del corazón. Y por lo tanto puedo tener pues este peligro de que se me olvide. La teología espiritual lo llama la inconsideración. Y es un enemigo tonto, la verdad, pero muy eficaz y muy persistente. ¿Qué quiere decir la inconsideración? Quiere decir, o lleva la inconsideración a no saber por qué se hacen las cosas, o a no saber de fondo por qué estoy haciendo las cosas. Claro que sí sé por qué estoy haciendo las cosas, o sea, pues si estoy escribiendo, pues sé que estoy escribiendo, o si estoy comiendo, pues sé que estoy comiendo. Pero no, la inconsideración me hace quedarme en lo inmediato. Entonces pierdo de vista por qué, digamos, la causa final que me lleva a estar haciendo las cosas. La inconsideración. Y está muy relacionada la inconsideración, como decíamos, con la ignorancia, con mi torpeza, pero también está muy relacionada con la precipitación. El ser una persona que va corriendo por la vida, que no tiene serenidad, que incluso a lo mejor, pues, no digo que vayamos caminando así como a paso de tortuga, pero tampoco porque tenemos por qué estar corriendo siempre. No tenemos por qué tener siempre prisa. A lo mejor el tener prisa y el estar siempre como revolucionado puede estar significando, pues me estoy buscando a mí mismo, estoy queriendo yo pues terminar perfectamente bien las cosas, perfectamente a tiempo, Y puedo decir, ¿sabes qué te valió? Si te perdiste, si perdiste la conciencia de estar haciéndolo por amor, no te valió de nada. No, como que no le pusiste la flecha que llevaba aquello que estabas haciendo hasta el corazón de Dios. San Bernardo o San Gregorio, no me acuerdo, uno de los decía que el pondus, o sea, el peso de una cosa, es el amor. Lo que le da como consistencia. Y esta inconsideración, esta precipitación, esta falta de serenidad me impide descubrir a la persona. No solo a la persona que está frente a mí, o que también, lógicamente, como sé que el segundo mandamiento, el segundo, o sea, después del primero, es amar al prójimo, pues no voy a amar al prójimo si no amo a la primera persona, al primer mandamiento, si no amo a Dios. No descubro a la persona por la cual en el fondo estoy haciendo las cosas. Estoy viendo la profundidad de mi corazón. Y como sé que efectivamente este mandamiento, el primer mandamiento de amar, solamente puede darse entre personas, pues tengo que estar siempre descubriendo a la persona por la que hago las cosas. A la persona de Jesús. A la persona que, pues, por la que fui creado y a la que me dirijo y la que tiene que llenar mi horizonte. Pues el primer obstáculo para el amor es la inconsideración. Tendré que preguntarme, a ver, cada vez que empieces una actividad, como que intenta darle su sentido que te llevará al amor, no corras tanto, como dice aquel pequeño refrán. Corres bien, pero fuera del camino. O, pues, corro sin saber a dónde voy. Y hago, pero al final, pues estaba efectivamente descalificado como el corredor que se sale de la pista. La inconsideración tiene otro, pues, componente, que es la rutina. Ese sepulcro de la verdadera piedad, como si fuéramos una máquina que está haciendo una cosa y la repite y la repite y la repite y la repite. Y ya me dio la rutina, y se rompe la rutina. ¿Cómo la rompo? Pues vamos a pensar algunas cosas que nos pueden servir. Pero quizá la rompo si me doy cuenta de que hay un otro gran obstáculo para el amor. No solo la inconsideración, sino también el egoísmo. ¿Por qué? Porque yo tiendo a pensar en mí mismo, tiendo a darme vueltas a mí mismo. A lo mejor ni siquiera me doy cuenta, pero puedo tener un hábito muy arraigado de estarme, pues, siendo como la abeja o el mosquito que está dando vueltas alrededor del foco. Y entonces descubro que tengo un amor desordenado a mí mismo. Por eso un punto de camino, en el capítulo de Amor de Dios, termina diciendo: no olvides que el dolor es la piedra de toque del amor. O sea, no olvides que cuando te niegas, tienes la seguridad de que estás afirmando a otro. Cuando renuncias a tu yo, cuando, no sé, llevas bien una humillación, cuando aceptas más trabajo del que te corresponde, cuando no te quejas, cuando no pones mala cara, el dolor, el sufrimiento, la negación, te está diciendo, esta es la piedra de toque del amor. Y aquí tengo como la seguridad de que estás en el camino correcto. Y al revés, podría decir, cuando no quiero el amor, perdón, el dolor, cuando estoy escabulléndome, es decir, cuando estoy buscando mi propia satisfacción, cuando estoy moviéndome egoístamente, es muy posible que se me haya perdido, que se me haya borrado el sentido del amor. Por eso no es un precepto el amarme a mí mismo. Jesús no lo puso como precepto, sino los preceptos son amar a Dios primero y amar al prójimo. Ya, ama al prójimo como a ti mismo, o sea, eso ya lo doy por sentado, que no tendrás problema de amarte a ti mismo. Ya sé que el pecado original te hizo, pues, como quedarte en ti, pero por eso viene toda la gracia y toda la fuerza del Espíritu que dice, sal de ti, te voy a ayudar a que con el Espíritu de amor estés amando al amado, estés amando a aquel por el que todo fue hecho, estés amando a aquel al que ama el Padre. Y el Padre te ha creado para que ames al amado. Para este fin de amor fuimos criados, no para ningún otro. Entonces podré, pues, hacerme estas preguntas. ¿Qué tengo que hacer? Pues quizá empezar por pensar, por ejemplo, si habitualmente mis pensamientos están en Jesús o están en mí, que esté más presente Él que yo mismo, que esa constante presencia suya me lleve a un trato muy familiar, muy confiado, muy amoroso, que me lleve a enamorarme. ¿Cuál es el secreto de la perseverancia? Enamórate y no le dejarás. Y dice Forja, amar es no albergar más que un solo pensamiento. Entonces tendré que decir, bueno, cuida mucho tu cabeza, cuida mucho tus pensamientos, dirige siempre tus pensamientos hacia Jesús. Porque si tus pensamientos están dirigidos hacia Jesús, querrá decir que también tu corazón está lleno de Él, porque piensas en lo que ama, o piensas a lo que tu corazón está lleno. No le dejes y te enamorarás, y es que todo te lo recuerde, porque todo te lo puede recordar. Y las criaturas nos están gritando, Dios, 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 todas. También las personas, pero también los seres inanimados, también el calor, el frío, los sabores, los olores, por supuesto todo lo que nos dice nuestra vista, todas las cosas que nos rodean. Pero yo tendré que decir, no vayas a caer en la superficialidad de quedarte en las cosas, sino trasciende y di, aquí está Él, aquí está como una impronta del Verbo. Aquí dejó, pues, su sabiduría, su bondad, su belleza, una pequeña manifestación de sus atributos. No dejes de pensar en Él, que esté siempre en tu cabeza. Hay gente, por ejemplo, que tiene la cabeza llena de música, ¿no? Llena tu cabeza de rock, o sea, todo el día, y para hacerlo voy a conectar unos audífonos a las orejas y voy a estar todo el día lleno de rock. Ah, pues felicidades. O sea, a ver si no acabas chiflado por el rock que estás oyendo todo el día. Pienso mucho en ti, o pienso mucho en mí. Trato de verte siempre en mi mundo interior. Trato de ver que me habitas, que eres mi huésped. Es que, no sé, seguramente aquí también, pero allá donde yo vivo, en la casa vecina, pues tenemos que estar cerrando puertas, porque si no cerramos las puertas, por ejemplo, del antecomedor o de, pues, una sala o del pasillo, lo que sea, pues, se nos meten murciélagos. Y seguramente aquí también. Y entonces decir, no, pues cierra, porque si no cierras, se te van a meter murciélagos. Y así tendré que decir, a ver, cierra tu cabeza, a los murciélagos, para que ahí en tu recogimiento estés con él. Y ese murciélago puede ser tu propio yo, ese mal huésped que se te metió en tu cuarto interior. Y San José María recomienda otra costumbre también que podemos practicar muchísimo, que son, dice, haz continuos actos de amor, aunque pienses que solo son de boca. Y así voy a aumentar el amor, con ese modo tan sencillo, porque te estás acordando de él. Tú, siempre tú, solo tú, no existe nada fuera de ti. Voy a hacer esto por ti, si no fuera por ti no lo haría. Aquello que decía la Madre Teresa cuando su biógrafo quiso, bueno, primero de los que quiso hacerle una biografía, un tal Leyoli, bueno, le dijo, quiero hacer una biografía, y ella se resistió mucho diciendo, pues no, ¿qué va a decir? Al final, pues, pensó que podría ser útil a la gente que conociera su vida y la vida de sus hijas, y le puso una condición. Le dijo, está bien, escriba ese libro. Pero sobre todo diga a la gente lo que nos lleva a hacer lo que hacemos. Dígales, si aquí su tono se hizo apasionado, suplicante, elocuente, que no estamos aquí por lo que hacemos, sino por Jesús. O sea, no estoy aquí porque me guste ser alguien que esté recogiendo moribundos en las calles. Todo lo hacemos por Él. Servimos a Jesús en los pobres. Es a Él a quien cuidamos, visitamos, vestimos, alimentamos y confortamos. Cuando atendemos a los pobres, a los desheredados, a los enfermos, a los huérfanos, a los moribundos. Todo lo que hacemos, nuestra oración, nuestro trabajo, nuestro sufrimiento, es por Jesús. Nuestra vida no tiene otra razón de ser, otra motivación. Es algo que mucha gente no entiende. No somos enfermeras. No somos trabajadoras sociales. Y Él nos da la fuerza necesaria para hacerlo, por eso siempre el Señor es lo primero. Cuando alguien visita esta casa, lo llevo antes que nada a la capilla para que rece. Y le digo, vamos a saludar en primer lugar al dueño de la casa. A Jesús que está aquí y es por quien trabajamos. A Él, que es quien nos da la fortaleza necesaria para llevar la vida que llevamos y vivirla con alegría. Sin Él, no podríamos hacer lo que hacemos, y menos a lo largo de toda una vida. Un año, dos, tres, quizá, pero no siempre. Sin pensar en la recompensa, sin esperar otra cosa que padecer por Él, que tanto nos amó, que entregó su vida por nosotros. Sin Jesús nuestra vida sería incomprensible, no tendría sentido. Solo Él puede explicarla. Porque hay ideas tan claras, y qué bueno que nosotros tampoco las olvidemos, porque tampoco tendría sentido. A lo mejor alguien podría decir, sí, pues estoy en la obra un año, dos años o tres años, y aguanto pues lo que sea, levantarme temprano, y el trabajo, y la penitencia y el silicio y las disciplinas y lo que sea, la obediencia. Pero toda la vida, dice, sí, la aguanto toda la vida, pero no me amargo, no rechazo, no me siento infeliz, no, porque sé por quién lo hago, porque tengo perfectamente clara la conciencia de que todo es por Jesús. Y si no fuera por Él, no lo haría. No lo haría, o no lo haría de buenas. Lo haría como si tuviera el freno de mano puesto, ¿no? Ahora ya los coches modernos, cuando el freno de mano está puesto, empiezan a hacer un chirrido que nos dice, oye, algo va mal. A veces, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa? Pues es que traes el freno de mano puesto. Y así podemos decir, y tú traes el freno de mano puesto, o sea, te está como deteniendo, pues es que no lo acabas de encontrar, o no acabas de hacerlo todo por él. Y pues San José María dice, un pequeño acto hecho por amor, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? No sabemos, pero podemos decir, vale infinito si se hizo por amor. Y todo lo que se hace por amor adquiere hermosura y se engrandece. Y todo esto, como sabemos, no es sino una respuesta a un amor anterior. No podríamos amarlo si Él no nos estuviera amando. Es regresarle el amor que nos da. No perderlo de vista. Jesús me está amando en cada instante. Se está entregando a mí en cada instante. Me da todo pues su ser en cada instante. Toda su gracia, toda su ayuda, su compañía, su amistad, su cercanía, su comunicación, su palabra, su carne y su sangre, su presencia eucarística, me da a su madre, me da un ángel que me acompaña siempre, me protege, me ilumina. Por eso también dice San José María, saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. Si lo comprendo, pues tendré que decir, pues tu vida es simplemente corresponde. No tienes que inventar nada. Entonces todo se integra, ¿no? No me desparramo. Ni que eso es la luz blanca. La luz blanca como que une todos los demás colores. No está dispersa esta persona, está en una sola dirección y por lo tanto no se altera. No se enoja, por ejemplo, o no se pone nerviosa, no pierde el rumbo de su vida. Pues que María nos ayude a integrarlo todo en el fondo de nuestro corazón, que nos ayude a vivir como ella, pues como en una perfecta unificación de toda nuestra existencia en esta dirección, y que no se nos olvide que ya hace muchos siglos, muchos, más de 2000 años, a lo mejor 5000 años, que Yahvé Dios dio este precepto. O sea, ¿por qué? Porque es Dios. Y dice, todo, con todo tu corazón, tus pensamientos, todos tus pensamientos, tus fuerzas, todas tus obras, todos tus instantes, todo lo que haces en todo momento. Ese es el precepto, así te diseño. Este es mi plan para ti, porque eres imagen y semejanza mía, y esa es mi esencia. Y por eso estás bien cuando eso sucede, y estamos mal cuando no sucede. Porque ese es el proyecto de Dios, porque así fuimos previstos por su inteligencia infinita. Y ese fue el deseo, y ese fue pues también el recordatorio que quiso darle un día a este escriba preocupado, al que le dijo también una cosa muy bonita, dijo, no estás lejos del reino de Dios. O sea, al hacerme esta pregunta estás pues en la esencia, has entendido mi proyecto y todo adquiere sentido si tú aprendes a vivir así. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede.